Borges, usted regresa a Buenos Aires en 1921. ¿Cuál era el clima intelectual en la ciudad de Buenos Aires en los años 20?
Y bueno, se profesaba el culto de Lugones, de Capdevila, de Fernández Moreno, con toda razón, pero eso no afectaba a la gente. Yo he recorrido la calle Florida, el brazo de Lugones, indudablemente nuestro primer poeta, y nadie lo identificaba en la calle. La gente no sabía que este cara tenía los escritores.
¿A usted lo identifican ahora? ¿Vos?
Ahora sí, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo Lugones era, digamos, prácticamente invisible. Y cuando Gershunov, hombre de una, bueno, de una inolvidable fealdad, murió de un ataque al corazón en la esquina de Sarmiento y San Martín, y había pasado miles de veces por ahí, solo a la tarde lo reconocieron. Y eso como un hombre que realmente tenía una fealdad.
Una gran mordacidad.
Sí, también, sí. Es un excelente conversador. Ahora no sé si ha sido un buen escritor. Quizá lo que él dijo estaba mejor para ser dicho, ¿no? Y olvidado, que para ser recogido, ¿no?
Borges, en 1923 usted publica Fervor de Buenos Aires. Es una anécdota muy graciosa sobre la forma en que lo distinguió aprovechando los percheros de la redacción de Nosotros.
Ah, sí, sí. Sí, yo le dije a Bianchi que yo he observado que los gobernadores eran muy violentos. Y que entonces él fue dejando un ejemplar en los bolsillos sobre todos. Y así me fui librando de los 300 ejemplares que yo tenía. Y en un momento me quedé sin ninguno. Yo no mandé a ninguna librería, a ningún diario, a ningún escritor. Pero parece que algunos de esos...
Fue un buen sistema.
Sí, algunos de esos colaboradores de Nosotros leyeron el libro porque escribieron sobre eso.
¿Usted sabe que en verdad en ese libro está todo lo que prefigura su literatura, Borges?
Sí, pero yo creo que entre líneas, es decir, no está, ¿no? Para mí está, pero no está para ningún otro. Ahora, fíjese luego, ese libro es muy superior, digamos, a... No me acuerdo cómo llamar los otros. Bueno, muy superior a... Extremo de Frente, Cuerno San Martín, es muy superior a ese primer libro. Y luego yo retomé ese primer libro en otros libros anteriores, como el otro, el mismo. Sí.
Correcto, si usted dijo en un texto biográfico que sentía que toda su vida había transcurrido volviendo a escribir ese libro.
Sí, es verdad. Sí, es cierto. Eso no es una frase literaria, el sentido peyorativo de la palabra, es cierto, sí.
Macedonio Fernández dijo que estamos viviendo en un mundo soñado.
Sí, pero Macedonio tenía el temor de la muerte. Y tenía el temor del este dolor físico también. Yo recuerdo, bueno, era necesario para él una visita al dentista. Entonces él, para postergar la visita, dijo que uno de los elementos del terror es la sorpresa. Uh-huh. Entonces él tenía que familiarizarse con un instrumental del dentista. Tenía un catálogo con las llaves, bueno, con los tornos, todo eso. Y luego tenía que acostumbrarse a los olores. Por eso pasaba buena parte del día en la farmacia, acostumbrándose al olor del...
Terrible, no conocía esa...
Sí, de la triste. Entonces, por eso lo hizo para no ir nunca. Efectivamente, no fue nunca al dentista. Luego él me dijo a mí, es un poco desagradable porque me contaba, que al fin de todo, los dientes son como las clavijas de una guitarra, y el que pueden aflojarse. Entonces él estaba aflojándolos, digamos, incesantemente, todo el día. Y me hablaba con él, y ponía la mano izquierda sobre la boca, y con la mano derecha iba aflojando sucesivamente las muelas, los dientes, pero esto no fue nunca a resultar sin ninguno. Y no fue nunca el dentista, que era donde quería.
¿Era bueno o mal guitarrista?
No, es que no sabía tocar la guitarra.
Porque ha aparecido muchas veces retratado con una guitarra entre sus manos.
Sí, pero yo no la he visto en sus manos. Yo creo que él templaba, que era lo común entonces, que él supiera templar la guitarra, pero bueno, pero esto para de contar, ¿no?
Correcto.
Ahora, Macedonio tiene ese argumento que es sofístico. Él decía, si los placeres de este mundo son de juguetería, lo cual yo creo que no, los placeres pueden ser intensos. Él decía que no, que no es de juguetería. Los dolores no pueden ser de herrería.
Es muy bueno.
Sí, pero no sé si es convincente. Ante todo no se sabe si tiene que haber un equilibrio exacto entre dolores y placeres. Y luego creo que hay placeres físicos que son fuertes. ¿Por qué no admitir que haya este dolor físico fuerte también? Además que sabemos que no sabe.
Borges, ¿las anécdotas de Macedonio son reales o fueron soñadas por sus amigos?
No son reales. Me acuerdo de un primo mío, Guillermo Juan Borges, que había ido a un concierto. Macedonio le preguntó sino mucha gente. Entonces mi primo, que murió después, me dijo, no, había tan poca gente que si falta uno más ya no cabe. Entonces más o menos le hizo gracia. Y mi primo dijo, bueno, si le hace gracia, si le hace gracia, te se la doy, no se daña. Muchas gracias, dijo Sonny, y incluso le puse un texto. Yo dije después a mi primo, ¿por qué había hecho eso? Y me dice, bueno, dice, porque si yo no hubiera estado frente a Macedonia, no se hubiera ocurrido eso. Es decir, que Macedonia crea un ambiente especial, porque las bromas que hacía mi primo eran de otro estilo. Pero esa broma la hizo, y no es la broma arquetípica de Macedonia Fernández, porque estaba con Macedonia.
Si no conocía el origen de...
Sí, me parece que es observación de mi primo justo, ¿o no? Que si no hubiera estado con Macedonia, esto no lo hubiera sido así. Porque Macedonia obligaba al interlocutor a un estilo especial de broma, de inteligencia, de sorpresa, que posiblemente estando solo, siendo entendido. Las bromas que hacían mi primo eran de un estilo muy distinto. Pero ella ha quedado como una broma arquetípica de Macedonia.
Borges, en su vida y en su obra, usted se ha movido entre las dos orillas del Río de la Plata. Usted dijo alguna vez que no podía decidir si sus primeros recuerdos se ubican en esta banda o en la otra.
Ese primer recuerdo es un cantero y un trozo de arcoíris. Ese primer recuerdo. Y tengo otro de una mar. Eso puede ser, eso puede estar en Palermo, en Agrogué, o en Paso Molino, en Montevideo, en la quinta de mi tío, Francisco Edo, sí.
Le planteaba este tema porque es llamativa la insistencia en su obra del Uruguay, especialmente de la frontera uruguayo-brasileña.
Sí, y yo pasé creo que 10 días ahí, y no me interesó especialmente, pero luego ese tema volvió a imaginación. Yo me mataron un hombre, así cosas que yo nunca había visto, me ha visto después.
¿Y por qué la frontera, Borges, y especialmente ese tipo de frontera?
Yo no sé, porque eso ha sido impuesto a mi imaginación. Yo no lo he elegido, digo, no creo, no elijo los argumentos. Más bien los argumentos se imponen a mí, y los temas también. Si no, es un error buscar temas, hay que dejar que los temas los encuentren a uno.
¿Es un proceso muy largo?
Sí, puede ser largo o no. Yo generalmente, yo subiendo una escalera, doblando una esquina, caminando por la calle, y de pronto sé que algo va a suceder. Entonces me coloco, digamos, en la actitud pasiva y espero. Y al rato sucede lo que tenía que suceder. Puede ser un argumento, puede ser un verso suelto, puede ser una metáfora. Y luego trato de intervenir lo menos posible y dejar que todo eso, bueno, entre en mí. Creo que es el único más de escribir. Creo que es un error suponer que uno debe, bueno, no sé. Bueno, es que no deberíamos intervenir demasiado en lo que uno escribe. Mejor que la obra se escriba por medio de uno, o más bien a pesar de uno, ¿no? Bueno, que es la antigua idea que tenían los judíos del ruaj, del espíritu, los griegos de la moza, nosotros con una mitología bastante fea de la subconsciencia colectiva, por ejemplo, o subconsciencia personal, yo no sé lo que fuera. Pero la idea es esa, la idea de que el autor es una suerte de... Este humano es el espíritu. Claro, claro, el espíritu es vago, pero si no tenemos una palabra mejor.
Pero yo creo advertir una...
La palabra musa nos resulta demasiado... Bueno, no sé, demasiado personal, demasiado alegórica. Pero espíritu creo que sí vamos a aceptarlo, ¿no? Su conciencia parece muy pobre, muy gris.
Usted parece haber variado con respecto a lo que decía en 1940 en el prólogo a La Invención de Morel. Allí usted defiende con mucha convicción la idea del rigor compositivo, la economía narrativa, los argumentos geométricos, frente a lo que denomina, según creo recordar, la vana precisión de la novela psicológica.
Sí, bueno, porque yo quería salvar ese tipo de novela, ¿no? Pero ahora no estoy en contra de una psicología. Todos los géneros son buenos, son los géneros tediosos, o sea, bueno, tú le llamas razón, vos, vos le llamas la niña.
Sí. Entre 1925 y 1928 usted escribe tres libros a los que más tarde negará un lugar en la edición de sus obras con...
Bueno, vamos a olvidarlos entonces,
¿eh? Sí, no lugar a...
sí, es magnífico. No, ni siquiera.
Preguntaba los nombres. Una sola pregunta, ¿por qué esos libros de ensayos y no los libros de poesía contemporáneos a esos libros?
Sí, la verdad es que yo también borré los libros de poesía. Pero en fin, eso era una segunda edición.
Ese sido demasiado drástico.
No, pero mejor.
Y Evaristo Carriego, escrito por usted en el 30, ¿es un libro menos vulnerable que los anteriores?
Yo creo que no. Mi madre me dijo que por qué había escrito un libro sobre Carriego. Hemos hecho un libro sobre Lugones o sobre Alma Fuerte. Hay mucho más tela que cortar, ¿no? Carriego, en fin, de todo.
Bueno, mira, de verdad, cubierto. Cortó bastante tela en ese libro.
¿Cómo?
Usted cortó bastante tela en ese libro.
Sí, pero yo creo que Carrillo, fuera de su descubrimiento de las posibilidades literarias, en las orillas se utilizó nada, ¿no? Me parece. En cambio, Alma Fuerte es un tema lindísimo. Y Lugones, de nuevo, me dice, porotillo. ¿En qué sentido le parece más interesante Alma Fuerte que Carrillo, Borges? Bueno, Alma Fuerte es un hombre de genio, y no cualquiera se le ocurriera a tener un genio. Ah, este Carrillo, que era el símbolo de más fuerte y demás, porque se consideraba tal. Sí, yo recuerdo un domingo que Carrillo, en el escritorio de casa, de pie, recitó el misionero de más fuerte, del principio hasta el fin. Uh-huh. Y yo sentí entonces la revelación de la poesía. Sí, sentí, bueno, aquí ocurrió algo muy importante, algo que yo acepté como se acepta la música, y yo debí esa revelación de la posibilidad de la poesía a más fuerte a través de la voz. La grave entonación de este Carrillo. Yo veo una actitud de Carrillo que me hace más que por eso. Y Alma Fuerte, si no, yo dije ayer que en mi opinión nuestro país ha producido muchos hombres de talento, pero solo dos hombres de genio, que serían Sarmiento y Alma Fuerte. O la literatura en todo caso.
Correcto.
Sí.
Hay una etapa sobre la que me interesa hablar, Borges, que es la etapa de colaboración con el diario Crítica, 1933-1934.
Bueno, es que yo dirigí en su momento literario de Crítica. Bueno, yo estuve un año allí, y era una partícula muy desagradable el ambiente aquel.
¿En qué sentido?
Y bueno, usted recordará los métodos de ese diario, ¿no? Yo no quiero atacar a nadie, pero es un ambiente muy ingrato. No sé cómo Ulises, el tío Mura, lo aguantó.
¿Usted trabajaba junto a Ulises?
No, al principio, después ya no. Después ya tuve libertad. Ahora, Botana, por ejemplo, bueno, me exigía simplemente que yo entregara el suplemento literario con una semana de anticipación. Eso es todo. Pero yo no tenía horas de este trabajo. Yo tenía mi escritorio, puede ir o no. Me gusta mucho trabajar en imprenta con los obreros. Llegué, bueno, a conocer bien los libros, pues a poder leer al espejo al revés. Me gustaba mucho todo eso. Y armar páginas, eso me gustaba. Yo soy como el cuadriculado, como usted sabe, sí.
Se dice que era un ambiente bastante pintoresco el de la redacción de Crítica.
Sí, realmente, demasiado pintoresco, ¿no? Bastante desagradable. En todo caso, lo he durado un año y siglo.
Usted publicó prácticamente toda la historia universal de la infamia en
es cierto,
momento
sí.
De Crítica.
Por historia universal de la infamia es un libro escrito por un narrador tímido que no se atreve a narrar. Y entonces simula contar historias. Pero realmente, sin la historia universal de la infamia, yo no habría escrito los otros libros que son de genuinos cuentos. Digamos, el Aleph, Ficciones, el informe de Brownie, el libro de Arena, esos libros salieron de aquella etapa vacilante de Historia Universal de la Infamia.
Que se publicó en 1935.
No me acuerdo la fecha.
Creo que sí.
La publicó Raeli, creo. Sí, fue Raeli.
En 1937 usted lo nombra auxiliar primero en la Biblioteca Municipal Miguel Cané.
No, primero auxiliar segundo.
Ajá.
Y después, ¿cómo se llamaba? Honorio Porredón. Me ascendió a auxiliar primero a condición de no volver a oír nunca más mi nombre. Y creo que lo oyó una vez después. Pero él impuso esa condición y claro, nunca me llega a 70 pesos más. Lo cual no es genial entonces. Pero 30 pesos, pues, bueno, es literatura fantástica, ¿no?
Prácticamente, ¿qué puede comprar ahora con 30 pesos?
Sí. Bueno, en aquel tiempo sí. Cuando te hiciste el café costaba, sí, 15 centavos y 5 de propina, sí. Me mataron cigarrillos, 30 centavos. ¿Qué es usted con 30 centavos?
¿Usted fumaba, Borges?
No, cuando era chico fumé y mi padre me curó, invitándome a fumar con él un cigarro de hoja. Entonces, sentamos los buenos comer. Él encendió su cigarro de hoja, él fumó apaciblemente y yo sentí las náuseas y el mareo del primer cigarro y no lo fumé desde entonces. Año 1911, más o menos.
Es un buen remedio.
Sí, un buen remedio, sí. Señor terapéutico.
En la etapa de la Biblioteca Cané no parece haber sido muy feliz.
No era muy feliz. Sin embargo, tuve este buen amigo, Alfredo Doblas, que nos llevó a mí, Casares y a mí, a una riña de gallos en Saavedra. Cosa que yo había visto en Uruguay, pero que yo nunca había visto. Y nos llevó a una riña de gallos, más o menos en este museo Saavedra ahora. Y me dijeron que ese río de gallos eran semanales, salvo que la próxima sería en Morón, después otro en Lomas.
La biblioteca de Babel es realmente un exorcismo contra esa infelicidad que lo agobiaba durante esa etapa.
Sí, es curioso que usted dice, porque yo la pensé así. Por ejemplo, cuando yo hablo del número de estantes, del número de volúmenes de cada estante, yo, bueno, estaba contándolos y verificando lo que yo escribía en la sala de la biblioteca en que yo estaba. Yo que sí, era algún rasgo real. De la biblioteca de Mielcan, de la biblioteca de Mielcan, en aquella biblioteca que se confunde con la universa, ¿no? Es una biblioteca infinita.
Borges, en 1938 muere su padre y usted tiene un accidente muy grave.
Sí, yo estuve muy cerca de la muerte. Estaba tan preocupado con mis dolencias físicas que yo no pensé la posibilidad de un peligro. Si yo cada día estaba pensando cómo voy a pasar esta noche va a ser infinita, lo estoy sufriendo mucho, pero luego cuando me dijeron que había corrido peligro de morir, lloré, pero no antes. Si yo atravesé aquella etapa, uno con una larga pesadilla.
Esa pesadilla aparece registrada indirectamente en su cuento El Sur.
Cierto, claro, El Sur empieza narrando el accidente. Y luego, bueno, ese cuento me gustó. Yo quise redactar a la manera de Henry James un cuento con tres interpretaciones posibles. La primera es que eso puede ser leído como un cuento realista. La segunda es que, a diferencia de lo que dijo Wilde, a todo hombre lo mata lo que quiere, ya que lo que no queremos no puede matarnos. Y luego también puede haber, sí, la idea es que el hombre llega al sur y el sur lo mata. Y luego también, la otra idea que es la que yo me pareció verosímil, es que todo eso viene a ser como un sueño soñado por un narrador cuando está bajo la anestesia. Y eso explica por qué, digamos, la gente del almacén se parecía a la gente del sanatorio. ¿Por qué tenía su mano en las noches de baile?
En fin, eso explicaría las simetrías.
Claro, sí. Yo creo que esa es la buena, pero quizás las tres sean aceptables, ¿no?
Es probable que sí.
Sí, pues yo sí, deliberadamente encuentro más de tres interpretaciones.
¿Usted sigue considerando a Ficciones y a Lales como sus mejores libros de cuentos?
No, creo que ahora me gusta más el libro de Arena. Pero nosotros vamos a estar más cerca de él. Pero quizás sean los mejores, sí. En todo caso es la opinión de los lectores, ¿sí? Pero yo debo tratar de pensar que el último escrito es mejor. Yo no dejaría de escribir. Yo necesito engañarme, necesito estímulos para seguir escribiendo.
¿Qué está preparando en estos momentos?
Estoy preparando demasiadas cosas. Una versión castellana del Peregrino Cherubínico de Ángelus Silesius, vertida en alemán con María Kodama. Un libro sobre el historiador islandés Snorri Sturluson, también con María Kodama. Luego, un libro de poemas mío que va a salir en Alianza Editorial, titulado La Cifra. Luego, esas dos antologías, de Antología Poética de Lugones, Antología Poética de Quevedo, Selección y Prólogos Míos. Y luego, además, pensando si quizá un libro de cuentos fantásticos, titulado La Memoria de Shakespeare, y otro libro de poesías.
Es una cantidad inmensa de trabajo.
Y bueno, tengo que seguir viviendo, tengo que seguir poblando mi tiempo. Y por lo menos,
en 1946 usted fue dejado cesante en su puesto de la biblioteca.
Sí, fue una gran cosa para mí, porque en el Colegio Libre de Estudios Superiores me ofrecieron dar conferencias y luego yo pude recorrer todo el país y buena parte de la República Oriental también, dando conferencias. Las últimas que yo di fueron en Entre Ríos. Yo di una conferencia en Paraná, otra en Gualeguaychú, otra en Gualeguay, otra en Nuevo Ya. Y ahí murió la mujer de Perón, entonces, bueno, se apagaron todas las luces y yo volví a camino a través de procesiones funerarias hasta Buenos Aires, sí.
Algo me dijo que a usted lo aterrorizaba la idea de dar conferencias.
Sí, es que sigue aterrorizándome.
Me diga.
Sí. Pero luego, al cabo de unos minutos, al cabo de oír mi propia voz, bueno, tartamudeando, pero diciendo cosas más o menos, bueno, concretas, uno recobra la serenidad. No sé, un ambiente tan hospitalario ahora. Ya la gente me aplaude antes que yo de hablar. Creo que yo no dijera una palabra, sería mejor todavía, ¿no? Le agradecer los aplausos. Creo que me pasó.
Tendría que proponerlo como asistente.
Sí, que me pasó eso en Córdoba. Yo tenía que hablar en una librería. Fui con Fernández Ordóñez y con Alicia Jurado. Y había tanta gente que se suspendió la conferencia y recibí muchísimos aplausos por la conferencia.
No, es un caso realmente insólito.
Fue muy lindo, yo me sentí muy conmovido, muy aliviado.
pronunciarlo con Ferencia.
Tiene que prepararlo como sistema invariable.
Sí, sí, mejor sí. Bueno, yo llego a otro sistema ahora, que es el de hablar durante un cuarto de hora, 20 minutos, y luego pedir que me hagan preguntas. La gente al principio está silenciosa y aterrada. Una vez, hago dos o tres preguntas, ya la gente se sistema lanza, y lo difícil es que cese eso.
Claro.
Entonces yo propongo tres preguntas finales.
Volvamos, si usted me lo permite, Borges, al hilo de su historia personal.
Sí.
En 1955, con la caída de Perón, a usted lo designan como director de la Biblioteca Nacional.
Sí, y creo que Mujica Lainez tuvo un cargo importante también, ¿no? Y Sábato también, ¿no? Y dije, este mundo argentino. Y luego me hicieron doctor honoris causa de la Universidad de Cuyo.
¿Qué sintió Borges al ocupar el lugar que muchos años antes había ocupado su
admirado? Me pareció increíble, ¿sabes? Me pareció increíble. Estaba asombrado yo. Bueno, el presidente me dio la noticia. Cuando fuimos, varias personas a saludar al presidente. Y el último, el más tímido, fui yo. Y cuando yo dije mi nombre, Jorge Luis Borges, el presidente me dijo, director de la Biblioteca Nacional, tengo entendido. Yo lo supe así.
¿Usted se enteró de esa forma?
Sí, yo volví a casa y mi madre me dijo, ¿cómo te fue con el presidente? Y no sé. Bueno, si ella, acaban de hablar del Ministerio de Educación, que te presentes mañana en la Biblioteca Nacional en la calle México. Ah, dije, entonces es cierto lo que el presidente me dijo. Salimos a caminar esa noche, pasamos frente a la biblioteca. Mi madre me dijo, entremos. Yo dije, no, soy muy supersticioso. Voy a entrar mañana cuando le den este permiso de hacerlo. Esta noche no. Efectivamente, hasta la mañana siguiente, Clemente y yo nos encontramos allí. Y fue lindísimo todo eso, sobre todo pensar que, bueno, yo estaba sentado en el sillón de Grusaxi, un lector que yo venero.
Borges, en 1956 lo nombraron profesor de literatura inglesa y norteamericana en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ustedes fueron 10 o 12 años muy felices.
Muy felices. Además, se habían presentado para ese cargo Patrick Dungeon y Patrick Gannon, que conocían la materia mucho mejor que yo. Pero cuando supieron que yo me había presentado, se retiraron sus peticiones y pidieron ser nombrados, pidieron formar el jurado, y me dijeron a mí. Y cuando yo fui a agradecerles, ellos para simplificar me dijeron que no, que no había habido tal cosa, pero yo había visto la carta de ellas.
Por eso, ¿sabes? Usted emprendió el estudio del anglosajón y profundizó sus estudios sobre las literaturas germánicas.
Sí. Bueno, no, eso fue cuando yo entré en la biblioteca, comprendí que no podía leer, yo me perdí la vista. Yo pensé, no quiero abundar en autolástima, no quiero que me tengan lástima, no quiero tenerme lástima, y tengo que buscar algo nuevo. Y yo recordé que en casa había un libro de lectura anglosajón, el de Switch, y había también la crónica anglosajona, un diccionario. Ya empezamos con eso, y luego seguimos adelante. Y luego nos enamoramos curiosamente de dos palabras, que fueron las que determinaron nuestra elección. El nombre anglosajón de Londres, Lundenburg, Londresburgo, y el nombre de Roma, la Romaburg.
¿Cómo suena el anglosajón, Borges?
Quiero decirle algo que usted sabe de memoria, pero sabe de memoria sus idiomas, pero usted va a reconocerlo enseguida. A ver. Freidorure, Rudarton Geovenum, Zirinama y Halgor, Ome Cume Dim Riche, Ego Orda Dim Vela Non Orsa, Sazon Geovenum, Urne Iduan y Han Hlav Senus Todei.
¿Qué es eso? Voy a arriesgar una hipótesis.
¿Qué?
Pienso que puede ser un texto bíblico, pero hay un par de palabras que me inclinan a pensar que es el Padre Nuestro.
Es el Padre Nuestro, exactamente. Pero voy a empezar en el mundo, ¿qué es cierto? No, mire, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, Feinurure, Dudarton Geovenum, Sidinama y Halgot. Las mismas raíces, ¿eh?
Sí, correcto.
Es el Padre Nuestro, sí. En uno de los cuatro dialectos del inglés antiguo, no recuerdo cuál es este. Creo que es el de Wessex, sí.
Ajá. Sí. Borges, alguien, creo que fue Petit de Murat, contó que en alguna oportunidad se anunció erróneamente su muerte.
Ah, sí.
Y que ante esa, digamos, ante esa noticia...
Me hizo gracia a mí, porque Pedro me lo ocultó. Y a mí me hizo gracia más bien.
Pero parece que usted dijo en ese momento que la noticia no era apócrifa, que era prematura y profética.
Claro, eso no era verdad, sí. En cambio, cuando dijeron que de Mark Twain quedó muerto, dijo, ha sido muy exagerada, esa noticia. Pero eso no es,
es bastante.
Claro, prematura y profética, claro, la que murió una vez, prematura es el todavía no muerto.
Es bastante habitual entre los escritores, ¿verdad? Es bastante habitual entre los escritores. Parece que a Manuel Gálvez le pasó algo similar, que anunciaron su muerte también.
A mí me gustó porque salió una nota en un diario francés.
¿Cómo lo trataba?
Hablaba muy respetuosamente de mí.
¿Qué?
Decían, ha muerto en Buenos Aires, un estimable escritor latinoamericano, como decían ellos. Sí. Hablaban filologiosamente. Sí, emocionarse demasiado.
Borges, en 1967 se editan sus milongas y tangos con el título de Para las seis cuerdas.
No, tangos no, son milongas.
Milongas, perdón.
Y en estos días se salió otra milonga de Juan Muralla.
Uh-huh.
En estos días, Ben Molar me trajo la letra y la música, no sé quién es la música. Una linda milonga. Yo conocí a muchos payadores y la milonga me gusta mucho.
¿A quiénes recuerda entre esos payadores?
Yo recuerdo a Luis García, que era amigo de Paredes, y era mulato. Y era sesioso. Y me dijo a mí, que nacido y criado en el barrio del Cuchillo, señor. Y yo dije, ¿cuál es el barrio del Cuchillo? Palermo, señor.
¿Usted también se había criado
ahí? Sí, sí.
¿Por qué, Borges, el tango primitivo era alegre y el que corresponde a la etapa del llamado adesentamiento y de las
cosas
de
su sentimental? Bueno, porque el país está entristeciéndose también, ¿no? Yo no creo que sea casual eso. Ahora estamos todos. Bueno, respetuosamente desesperados o desesperados, ¿no? Y en cambio, yo creo que cuando Lugones escribió las obras seculares y cuando Darío escribió esa obra, yo creo que eso era sincero. En cambio, ahora una obra parecía falsa, ¿no? Una elegía, tal vez, o una parodia de obra, pero una obra parece que no podemos. Es un género que está más allá, no solo de nuestra poesía, sino de nuestro sentimiento.
Borges, algunos de los temas más frecuentes en su literatura son la realidad, el tiempo irreversible, la incertidumbre, las analogías, el sueño, el destino, el infinito.
Bueno, pero no son temas de todos los escritores, ¿no? No son creativos míos. Porque si hay un más que otros escritores
en la cierta persistencia, ¿no? De
sí. Temas. Bueno, la verdad es que si no soy muy rico y a mi edad es muy difícil renovarse. Como son temas bueno, constantes de mi perplejidad, mi pensamiento, me rodea que reparejan en los textos.
¿A qué género literario pertenece la realidad, Borges?
Bueno, mucha gente cree que pertenece a la novela. Yo creo que no. Yo creo que la novela es tan artificial como la ópera. Quizá no es artificial. Bueno, eso no sabremos porque precisamente toda la filosofía está dedicada a eso. Según muchos, bueno, la realidad se parecería a los sueños, más que otra cosa. Schopenhauer habla de das traumhafte Wesen des Lebens, es decir, la esencia onírica de la vida. Es decir, él creía que hay una relación esencial entre soñar y vivir.
¿Le sigue interesando la novela policial, Borges?
No.
¿Qué ha cambiado?
Bueno, que al cabo de haber leído, digamos, lo hemos leído bien y yo, 200 o 300, uno descubre que hay unos pocos artificios, y que esos artificios se repiten, como es natural.
Fueron numerosos, por cierto, los temas abordados. A lo largo de 2 horas, Borges se internó en muchos de sus territorios favoritos, volvió a plantear adhesiones y repulsas, fue previsible y al mismo tiempo sorprendente, mudó es, por otra parte, su misma literatura. Espero que otra mañana vuelva a reunirnos a él y a mí a seguir hablando sobre Borges y el universo.